Sí, es verdad que se me había olvidado. Son las 4, son las 3 en Canarias. Saludamos a los oyentes de Es Radio, que se incorporan ahora a la sintonía de Radio Marca y que están con nosotros viviendo el clásico del fútbol español.
Y de momento, viviendo el marcador en juego.
Porque hasta ahora repasamos los números, que son muchos, sobre todo en cantidad de goles que tenemos en Primera División.
Hay que sacar la calculadora para decirte lo que pasó en el Pizjuán.
Sevilla 5, Levante 3.
En nada de 15 minutos arranca el...
Barça-Real Madrid.
A las 6 y media.
Betis-Rayo Vallecano.
Y a las 9.
Atlético de Madrid-Real Sociedad.
En la Segunda División, Liga Smartbank, te contamos ya dos partidos.
Amorebieta 1, Real Sociedad B 2 y Mirandés 1, Almería 4.
A las 6 y cuarto vendrán otros dos.
Burgos-Huesca y Ponferradina Oviedo.
Y a las 9 el último.
Unión Deportiva Las Palmas, Alcorcón.
En la Premier los dos partidos al descanso, Brentford 0, Leicester 1 y no hay goles en el West Ham Tottenham. A las 5 y media el Manchester United, Liverpool, todavía estamos esperando 11. En Italia finalizado Atalanta 1, Udinese 1 y al descanso destaca que está perdiendo la Lazio en Verona 2-0 con goles los dos del Cholito Simeone. Además también destaca la Fiorentina 2 contra el Cagliari 0. Además a las 6 derbi Roma-Napoli y a las 9 menos cuarto partitona Inter-Juve. En Alemania, minuto 30, la cabra del Colonia está viendo cómo los suyos están perdiendo 0-2 contra el Bayer Leverkusen con otro tanto de Patrick Schick. A las 5 y media, Stuttgart, Unión de Berlín y a las 7 y media, Bochum, Eintracht de Frankfurt en Francia. Finalizado el Niza 3, Lyon 2. Al descanso destaca el Lyon, que se está metiendo en Champions 2-1 contra el Metz. A las 5, Mónaco-Montpellier. A las 9 menos cuarto, el gran clásico Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain.
La noticia es un audio, es el audio.
Hola, soy Fabio Quartararo, tengo 15 años y estoy...
Bueno, pues ahora con 21 años, campeón del mundo. Lo he hecho noticia.
No, escúchame, a mí me han llamado gente de todas las radios.
La CNN,
de
¿verdad?
Todas las radios, no digo de España, de casi todas las radios del mundo, para pedirme ese sonido de Juan Arena.
Soy Quartararo, tengo 15 años y, bueno.
Estoy contento.
Hoy es campeón del mundo porque ha quedado cuarto, pero...
Te he dicho, y no me gustan los podcasts.
Bañalla se cayó. Y Quartararo consiguió, a pesar de esa cuarta plaza, el campeonato del mundo. Matemáticamente ganó Marc Márquez.
Marc Márquez ganó.
¿Sí? Que tenemos un sonido de Marc. Ah, sí, lo podemos escuchar. Venga, vale.
Yo creo que esta victoria, al menos para mí personalmente,
es
diferente, pero es más importante para tener tranquilidad este invierno que las otras. Porque las otras sabía que eran circuitos muy favorables a mi estilo de pilotaje. En este no, en este es un circuito que nunca he conseguido grandes resultados. He ganado, pero nunca he conseguido grandes resultados. Y el primero o segundo de Honda,
claro, a ver,
pues tú dirás.
Que es un gran resultado, para Marc Márquez.
Sí.
Pues la victoria. Hoy la consiguió y además, en efecto, es el primero que iba al contrario de las agujas del reloj. Es decir...
No le dijo eso.
A ver, pero
qué pesado sois.
Por el tema de la caída que tuvo, si las curvas son hacia un lado o hacia otro, pues le viene un circuito mejor que otro. El caso es que este le venía mal y ha ganado. Así que... esperanzas para que volvamos a ver al Marc Márquez de toda la vida, al campeón del mundo, que hoy le cede el cetro otra vez, segundo año consecutivo, a Fabio Quartararo. ¿Quieres escuchar un audio que tengo?
Sí. Oye, por cierto, hay noticia en el tenis femenino, y además es buena. ¿Mm? Paula Badosa clasificada para el Masters. ¿Por qué? Pues porque Annette Contaveit ha ganado en Moscú. No han sumado las que estaban peleando con Paula Badosa. Ella tampoco ha jugado este torneo. El caso es que Contaveit se mete y Paula también. Clasificada, seguro, matemáticamente, para el Masters en México. Así que, extraordinaria temporada de la catalana.
Apuntado queda. Y también te apunto que en el baloncesto, en la jornada número 7 de este mediodía, victoria del Fuenlabrada ante el Manresa, 90-82, y derrota del Real Madrid, la primera de la temporada en la CB, 70-75, ante el Gran Canaria. En una hora, menos ya, en 55 minutos, empieza el Bilbao Basket San Pablo Burgos a las 6 y media, Unicaja Barcelona. Para las 8, UCA Murcia, Baskonia. Y a las 9 de la noche, carrera de Fórmula 1, para poner ahí la guinda el domingo, con Hamilton y Verstappen ahí peleando por el Mundial. Y Alonso saliendo desde atrás, y Carlos Sainz saliendo en la quinta plaza. Y te lo contamos todo, como el clásico, en la radio.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Oh, O'Reilly. Compra en O'ReillyAuto.com, elige la opción de recoger tu orden en la tienda O'Reilly Auto Parts de tu preferencia y cuando vengas por ella, llama a la tienda para que te la traigamos directo a tu vehículo. O elige la opción de envío gratis a domicilio para órdenes mayores de $35. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly
Auto Parts. En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente, como una Fanta bien fría, llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito y brillante como la flor de cempasúchil.
En esta y todas tus celebraciones, disfruta una Fanta bien fría. Ve a tu tienda local más cercana y llévate una botella de Fanta bien fría y llena de sabor.
And now it's Geico's Motorcycle Rules of the Road. Before you ride, make sure your mirrors are clean and adjusted properly. And if you're going on a group ride, make sure the lead biker knows where they're going.
Ed, quick question. Where are you taking us?
Oh, I have no idea. Well, am I the leader? Because I was following that dude with the red helmet. Where is he?
And the rule to saving on motorcycle insurance is, in 15 minutes, Geico could save you 15% or more.
Dreaming of comfortable sheets at a price that won't keep you up all night? Boll & Branch makes the softest organic sheets on the market using 100% sustainable raw materials. Like their signature hemmed sheets made from lightweight organic cotton that gets softer with every wash. Get 15% off your first set when you use promo code DREAMS at bollandbranch.com. Try them out risk-free for 30 days, plus free shipping and returns. That's bollandbranch.com. Promo code DREAMS.
Radio Marca. Radio Marca.
4 y 6, ahora antes en Canarias, quedan 10 minutos. ¿Qué hace el Madrid? ¿Qué hace el Barcelona? Están en el césped, están calentando. ¿Segura los tuyos?
Pues el FC Barcelona no, ya se ha metido hacia el túnel de vestuarios. Ahora están preparándose para salir al estadio con esa pancarta que va el mosaico, que va a sacar el Camp Nou, mosaico que va a rezar Somi culés, Barça, ara y sempre. El estadio que no está lleno, hay algunos huecos libres, sobre todo en la tercera gradería. Veremos si poco a poco la gente va entrando a cuentagotas. Y ahora está sonando el himno del Segadors, el himno nacional de Cataluña, que no suena en el Camp Nou desde el año 2015. Y según Joan Laporta, hoy suena en el Estadio Azulgrana porque viene el presidente de la Generalitat, Per Aragonés.
Toribio, ¿qué hace el Madrid?
En el vestuario, cambiándose, ultimando detalles antes de saltar a este Camp Nou, que como decía Alejandro Segura, poco a poco va cogiendo colorido. Así que escuchando los hombres de Ancelotti y a su técnico para salir con buen pie a este Camp Nou de Barcelona.
Que sale precioso en la foto de la televisión. Muy bonito el Camp Nou. Varela, los protagonistas. ¿Quién juega de inicio?
Bueno, pues recordamos rápidamente con la ovación del público de fondo que llena, no al completo, pero sí con una entrada realmente estupenda, la mejor de largo en lo que llevamos de temporada, Marc-André Ter Stegen. El de Mönchengladbach en la portería del Barcelona, cuarteto defensivo. Minguenza para Vinicius con Gerard Piqué y García y Jordi Alba. Busquets, secundado por Frenkie de Jong y por Pablo Páez Gavira. Gavi, vigilado muy de cerca por Luis Enrique en el palco de autoridades. Tridente ofensivo, Serginho Dest, Memphis Depay y Ansu Fati. La gran esperanza del FC Barcelona. Que medirá el Real Madrid con Thibaut Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric. No hay premio para Valverde. Repite arriba Karim Benzema. Los flancos son brasileños, Rodrigo Goles y Vinicius Senior.
Venga, vamos a abrir nuestra tribuna del neoclásico. El clásico después de que se fuera Messi, se fuera Cristiano, se fuera Sergio Ramos. Sigue habiendo clásico, pero lo hemos bautizado así. Nos gusta bautizar las cosas, López, ¿eh?
A ver, clásico. El primero yo creo que es el árbitro, porque Sánchez Martínez va a tener todos los ojos del mundo encima.
Empezamos con
David, todavía no. Alfonso Pérez Burrul, Sánchez Martínez, el Orquino.
Bueno, yo creo que tiene una bonita oportunidad, ¿no? Este partido. Creo que ha progresado bastante. y a mí me parece que es un partido en el que tiene que tirar a veces más de mano izquierda del ímpetu que suele tener cuando arbitra, ¿no? Que está muy bien, que está muy encima de las jugadas, pero bueno, creo que tiene que intentar no, sobre todo no encararse o no pararse mucho con los jugadores, ¿no? Por ahí teniendo la cabeza más mentalizada en dejar seguir, en dejar jugar y sobre todo en disfrutar, porque si hay algún partido que Aito tiene que disfrutar es un clásico, pues por ahí creo que es un buen comienzo, ¿no? A veces tiene mucho impulso, ¿no? Y para unas veces es bueno, pero yo creo que frenarlo un poco le vendría bien.
¿Tú cuántos has pitado?
Yo he pitado 5,
exactamente. 5 clásicos. ¿Y alguno de buen recuerdo?
Bueno, tienes buenos recuerdos siempre, ¿no? Porque al final son partidos difíciles, pero sí, yo me acuerdo siempre del día que jugó Figo en el Camp Nou la primera vez.
¿A ese te tocó?
Ese me tocó.
Cochinillo.
Sí, el cochinillo.
No, el cochinillo fue después.
Ah, es verdad.
Fue el segundo.
Sí, es verdad, fue el segundo, el cochinillo fue después. El de la pitada, fue el de la pitada.
El de la JB fue el segundo también,
sí,
¿no?
Sí, fue el segundo.
Yo vi móviles, me acuerdo que había móviles por el campo.
Desde la grada.
¿Y qué dices, Tori, que no te he escuchado?
Que digo que el primero fue el que cayeron muchos dólares desde la grada.
Había los billetes con la cara de Figo, estaban por Barcelona todo el día.
Tengo yo un billete, te lo juro, guardado en casa, lo tengo enmarcado. Sí, que
¿con la cara enmarcado? Sí. No puede ser tan friki de marcar eso.
Bueno, enmarcado, pero no lo tengo colgado en el salón de casa.
No lo tienes enmarcado, atrás, ahí en un cajón.
Lo tuve.
El David Sánchez.
Porque si no lo pierdo, mano. Era la cara de Figo en el antiguo billete, el azul, ¿de cuánto era?
De 10.000, ¿no?
Sí, pero ahí pone 10, de 10 millones ponía en la cifra.
Ya.
Era lo que pagó el Real Madrid por la cláusula.
Bueno, a ver quién llega mejor a este partido. A ver, Miguel Torres, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
¿Quién es favorito? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién quieres que gane? Es evidente, pues no te lo pregunto, claro.
No quiero que David me condicione. Bueno, yo creo que en los clásicos, al menos como yo veo, como parte de afición, creo que se olvida un poco el pasado, la situación en la que venga cada equipo. La afición tiene que salir a disfrutar del partido, por encima de situaciones que hayan pasado en jornadas anteriores. Creo que el aficionado, tanto el Real Madrid como el Barça, quiere que se gane este partido, porque es un partido que posiciona a cualquier equipo pues en una escala más alta y yo vengo a disfrutar mucho, la verdad, estoy muy ilusionado. Creo que ante la salida de grandes referentes como Messi y de Cristiano, pues hoy tenemos un enfrentamiento bonito como puede ser el de Ansu Fati con Vinicius, que pueden marcar pues unas largas temporadas en ambos clubes y quién dice si serán referentes en los equipos, ¿no? Estoy con Alfonso Pérez Burrul en relación a Sánchez Martínez. Creo que un árbitro de este calibre en un partido como el de hoy tiene que dejar jugar, tiene que dejar que el aficionado disfrute y que sobre todo no condicione mucho a los jugadores, ¿no? Bueno, este sería mi análisis para dejaros un poquito lo que pensáis vosotros.
¿Tú confías en el Barça, David?
Confío en el Barça porque juega en casa y porque al final malos no son, por mucho que yo me abono a la teoría del es lo que hay y que no es favorito el Barcelona, que hoy para mí el favorito es el Real Madrid. No sé si porque está más trabajado, si porque están más rodados, si porque el Madrid es más experto en cambiar el chip y es capaz de jugar mal un día y a los tres días hacer un buen partido, y el Barcelona históricamente nunca ha sabido hacerlo. Es decir, el Barcelona cuando ha ganado cosas importantes ha tenido que jugar a las mil maravillas, jugando mal o medianamente mal. El Barcelona no gana prácticamente a nadie, lo ha demostrado esta temporada. Yo creo que el Madrid es favorito, pero no entrego la toalla ni saco la bandera blanca antes del choque porque hay buenos jugadores en la plantilla del Barcelona. Si todo sale bien, es decir, hacen todo lo contrario de lo que vienen haciendo durante toda la temporada y defienden medianamente bien, yo creo que pueden ganar el partido de hoy. Pero si me preguntas, visto lo visto, y no me refiero al último partido de cada equipo, visto lo visto esta temporada, creo que es ligeramente favorito el Madrid ante el Barcelona.
¿Qué se está desplegando en la grada del Camp Nou, segura?
Es una pancarta, ahora está sonando el himno y se va a desplegar el mosaico que va a rezar Somi Culés, pero la pancarta es enorme, está en la zona de preferente, es una imagen de los futbolistas del Barça diciendo Barça, ara y sempre. Escuchamos el himno a capela en el Camp Nou.
Planos de cámara, modo retrato del iPhone, ¿no? Con difuminado el fondo.
Me acaba de convencer eso,
¿no?
Pero
lo queda mal, ¿no? He hecho en falta una señora en el mosaico, lo digo en serio. No hay ni una, y mira que es la puerta, ¿eh?
Sonaba antes el cerrador, ¿sí?
Ya, pero siempre históricamente los mosaicos ha habido siempre Sañera.
Bueno, está a punto de empezar el partido. Oye, disfrútalo con tus amigos, con tu familia o solo. ¿Por qué no? Porque el fútbol, como la vida, está lleno de ilusiones. Y hablando de ilusión, ¿y si puedes mejorar las condiciones de tu hipoteca con el Santander? ¿Cómo te suena? Vente al Santander, hablemos de cómo podríamos mejorar tu hipoteca para que sigas manteniendo la ilusión en todas las cosas que te gustan y, por supuesto, en partidazos como este. Ven al Santander, compartamos ilusión. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Ramón Álvarez de Mon, ¿tú confías en el Madrid?
Bueno, sí, lo que ha dicho Miguel, ¿no? Son partidos con vida propia, ¿no? Donde los precedentes no sirven de mucho. Pero creo que el Madrid es un poco más equipo ahora mismo, pese a que no es un equipo maduro todavía, pero es un poco más equipo y le veo un poco más fiable en ese sentido. Pero no veo ambiente de goleada, como he visto también en Twitter y tal, no veo que se vaya a dar un resultado de ese tipo normalmente.
Ambiente de goleada, veremos a ver si la hay o no la hay. Ricardo de Fecolmenero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y tú confías en el Barça?
No confío en absoluto. El objetivo de la temporada era...
Levando la mala de la tropa, claro que sí.
El objetivo de la temporada era no hacer el ridículo y especialmente no hacer el ridículo en días como hoy. Yo siempre que venía al Nou Camp tenía la sensación de formar parte de la historia, de algo grande, estar en la grada empujando al equipo y ver algo increíble normalmente en los últimos años realizado por Leo Messi, y ahora mismo tengo la sensación de que me puedo convertir en ese señor que se llevaba las manos a la cabeza viendo un avión estrellarse contra las Torres Gemelas.
Joder, esa actitud, ¿eh? Joder, la madre que me parió.
Muy bien.
Hola, Gemma Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
¿Y buenas tú, tardes, el Madrid? ¿Cómo lo ves? ¿Confías en él?
Bueno, confío en él, sí, con el respeto que merece un Camp Nou lleno, ¿eh? Porque no hay que olvidar que vuelven los clásicos con todos los sabores y sonidos de bueno, una atmósfera que yo he visto muy poquitos estadios contra el Madrid, la que se vive en el Camp Nou. Quizás, ¿verdad?, como bien ha dicho David, un pelín despolitizado el clásico, que eso viene bien en comparación con los años anteriores a la pandemia, que estaba muy muy tenso. Pero yo creo que el Barça realmente su mejor arma es esa, ¿eh? Es ese público. Pero claro, para que el público te anime tienes que mantenerte muy vivo en el partido. Yo creo que es clave el primer gol, de verdad, chico. Yo creo que esta vez, más que nunca en el Clásico, quien se ponga por delante, y sobre todo si es el Madrid, al Barça le puede empezar muchas dudas con este planteamiento tan ofensivo por parte de Ancelotti.
Está empezando, a punto de empezar el partido. Varela, somos tus oídos.
Bueno, pues va a mover la pelota Ansu Fati. El sorteo inicial para el FC Barcelona va a pitar el magnífico colegiado murciano Sánchez Martínez. Garantía de buen arbitraje, esperemos que tenga suerte. Tocó la pelota el Barcelona. El Camp Nou al grito de Barça, Barça, la presión de Toni Kroos, llega tarde entre Sergio Busquets, primera aparición de Rodrigo Goes. El cuero queda para Eder Militao, maneja el Real Madrid, pita el público como no podía ser de otra manera. De momento Alejandro Segura, Memphis a la izquierda, Ansu en el centro.
Eso te iba a decir, primera variante táctica que podemos ver en el día de hoy. En teoría siempre ha sido Ansu Fati, banda izquierda, Memphis como 9. Hoy Memphis va tirado a banda izquierda y Ansu Fati está haciendo de 9 en el equipo de Ronald Koeman.
Llenó casi lleno, ¿no?
Sí. Estaremos en los 80.000 aproximadamente.
Sí, pero realmente un ambiente excepcional, con la grada joven haciendo ondear las banderas, tirando de percusión a más no poder. Ale, 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 canta el Camp Nou de Barcelona, que vea un Real Madrid, Miguel Ángel Toribio. Pensábamos que lo de Kiev venía condicionado por este choque. Sorprende sin Valverde a la derecha ese hombre que tiene la pelota, Rodrigo.
Sí, señor, que veremos a ver cómo se desenvuelve por ese flanco con Jordi Alba. Tendrá que jugar con retrovisor de pie Ancelotti. Se nota que es un partido importante, especial, como dijo ayer. Desde el segundo uno, el técnico italiano, ya estaba Vinicius tirando desmarques, busca repetir la eliminatoria que hizo con Solari en el 19, aunque eso sí, cambiando la puntería.
Bueno, pues con tranquilidad intentando imprimirle un poco de marcha, de ritmo al partido, el FC Barcelona. Aquí la tiene Seri García, recibió de Gerard Piqué Bernabéu, jugando con Mingueza, viene para reforzar zona de lateral derecho, siempre peliaguda, al igual que en el Real Madrid, ha probado casi de todo a Serginho, a Eri García, a Mingueza, en fin, a Sergi Roberto, no acaba de encontrar ese 2. Al igual que el Madrid con Nacho, con Militao, con el Lucas Vázquez, con Dani Carvajal. A la espera de su reaparición, de su reincorporación, la tiene Rodrigo. Supera la espalda, estaba mal parado Jordi Alba, atentísimo. Gerard Piqué, el futuro presidente del Barcelona, le jalea. Cada cosita que hace el amigo de Ibai, que por aquí se ha dejado ver. Ahí está la pelota para el equipo azulgrana. Entregando zona derecha, viene en tres cuartos, la tiene Serginho, jugaba el norteamericano. Recuperó Mendy. No, Vinicius era... ¡Uy! La perdió. Pase interior, Ansu. Se topó con
Militao, solo hubo contacto a Burrul, no hubo nada más.
Pero falta unos segundos para que llegue todavía la jugada, porque hay bastante retardo. Ahora
contacto,
lo hemos visto.
Nada, contacto sin más, correcto.
Pérdida peligrosa de Casemiro, ¿no? En el centro del campo. Y mejoró su imagen y su fútbol contra el Shakhtar, pero no ha empezado especialmente bien la temporada del brasileño.
Balón para David Alaba, viene para proyectar ahí a la espalda de Mingueza, reculó perfectamente, no pudo tocar Vinicius. Aparecía tarde en la presión Karim Benzema, se la lleva Gerard Piqué, juega con el 3, juega con jerarquía, juega con dominio de la situación y de la escena. Uno de los hombres que más clásicos ha disputado en la historia de la Liga, al igual que Sergio Busquets, de los veteranos, de los que ya peinan canas. Viene el capitán del Barcelona, toca Busquets, toca el de Sabadell, hacia la izquierda para Memphis Depay, juega el holandés, no entiende de estilo, de tiki-taka, de cruifismo, entiende de ir hacia adelante, jugándoles del Olympique de Lyon, tocando para Frenkie de Jong, encontrando la izquierda para Jordi Alba, buscando un caramelito que enviará a alguien, ¡no! La toca uno del Barcelona, pita Sánchez Martínez, balón para el Madrid. De momento sin Arias, es lo normal, Miguel Torres, me imagino, ¿no? En un partido de estas características, comenzar a fijar referencias, buscar posiciones.
Sí, bueno, creo que el Real Madrid está repitiendo un poco el planteamiento del Shakhtar, ¿no? El estar bien juntos, líneas bien unidas, que no sufran en esa, porque es un equipo que no está presionando bien, en parte alta, ¿no? Y ahí es donde creo que Carlo Ancelotti ha intentado hacer al equipo que vaya a la presión de manera más conjunta, ¿no? Claramente, si el Real Madrid logra robar en una salida del Barça, sí que puede producir peligro. Por eso considero que la presencia de Rodrigo pues es un aliciente más al de Vinicius. Pero el Barça aún así lo intenta. Es un equipo que no va a renunciar a tener el balón y que ya vemos que con Ansu Fati siempre hay movimiento al espacio, ¿no?
Eso seguro. No sé, David, si te ha sorprendido esa posición tan centrada de Ansu, que a lo mejor tiene que ver con que no está todavía a tope físicamente y ahí a lo mejor tiene que cabalgar menos.
Bueno, yo es que no sé si el 4-3-3 es porque se lo pide el cuerpo Koeman o se lo pide Laporta y el famoso entorno cruifista del club. Yo creo que al final, si la sensación es que lo hace a regañadientes o no creyendo mucho en el dibujo que planteó hoy el FC Barcelona, ya a lo mejor le cuadra un poquito más. Pensando en los posibles ataques o la salida de balón del Barcelona, meter a Ansu en el centro. Es mi gran duda, repito, si lo hace porque lo siente así o porque perder hoy renunciando al 4-3-3 haría que fuese más grave la derrota o más mediática.
Minuto 4, ya 5 de esta primera parte con el empate a 0. ¿Quién la tiene? Busquets, entrega hacia la parte derecha, balón para Mingueza, levanta la cabeza, no puede combinar.
5 minutitos de nada, de momento. O sea, sí.
Hay contacto, hombre, David, no seas impaciente.
En otros clásicos ya alguna cosita había pasado.
En el Sevilla Levante iban 3 goles ya.
Sí. En el fondo, hay que tener en cuenta que yo creo que es un clásico.
Y una
Los dos también el objetivo es no salir muy arañados, ¿eh? O sea, el Madrid de una posición cómoda.
¿Vamos al 0-0 o qué?
No, yo no estoy diciendo eso. Me pongo la cabeza de ambos entrenadores. Y aunque el dibujo de Ancelotti es bastante ambicioso, yo creo que los dos saben que es un clásico para, oye, seguir los caminos más o menos tranquilos. El Barça en cierta recuperación tras una muy mala inicio de temporada. Y el Madrid, bueno, pues seguir peleando por todo en la parte de arriba de la tabla.
Muy de acuerdo. De hecho, en el Madrid había la sensación antes de jugar contra el Shakhtar que la tortilla se podía dar la vuelta, pero de hecho facto, es decir, el Madrid venía de 2 jornadas, mejor dicho, 3 partidos sin ganar, pinchaban en Kiev, llegaban aquí, por lo que sea no ganaban, y el Barça iba para arriba y el Madrid para abajo, y en el Madrid hay cierto miedo, lo que decía Jaime, a salir de aquí trasquilado.
Bueno, sobre todo es por esa sensación, ¿no?, de principio de temporada, donde el Madrid estaba claramente mejor, muy buenas sensaciones, goles y un rival como el Barça bastante abatido. Es verdad que claro, perder este partido para el Madrid pues supondría lo que comenta Toribio, ¿no?, la vuelta de la tortilla, porque entre otras cosas quedaría por detrás en la clasificación.
Bueno, ahora con el Sevilla primero y a expensas de lo que ocurra en el Metropolitano, en otro auténtico partidazo del fin de semana, es Atlético de Madrid Real Sociedad, que en caso de vencer, sí, sería como un partido más sobre varios de los equipos que están en la parte alta de la clasificación. Volvería a ubicarse como líder. Se equivoca Thibaut Courtois, debutante colmenero. ¿Qué te llama la atención en el Camp Nou?
Hombre, me está llamando la atención que el Barça no está empezando nada mal. La verdad es que al ver la plantilla que había sacado el Madrid, pensaba que se iban a echar arriba y está teniendo la pelota el Barcelona, algo que me está sorprendiendo. Me ponía muy nervioso el hecho de tener a Mínguez en la banda derecha, especialmente para enfrentarse con Vinicius, tal cual estaba Vinicius en forma. Pero oye, los compañeros de Barcelona me están diciendo que Mingueza es lo mejor que tenemos en la banda derecha, o sea que ahí vamos con eso.
Pues es lo que hay, ya lo dijo Gerard Piqué, es lo que hay, también es lo que hay en el Real Madrid ahora mismo con Lucas Cafucas Vázquez la tiene.
Yo también, yo era de los que, vamos, que es verdad que la posesión del Barcelona de momento le sirve para poco, bueno sí, para controlar el partido, para no tener sustos, pero sí que era de los que yo pensaba que con el equipo que plantea Ancelotti le discutía la posesión de la pelota sí o sí, y no sé si es porque le viene bien a Madrid dejarle al Barcelona con eso, con el control de partido, pero sin tener ni profundidad ni ocasiones de gol, o es porque realmente el Barcelona le quita el balón o lo mantiene más.
La pelota de momento es del Barça.
Yo creo que el Barcelona no es un equipo tan diferente en cuanto a estilo al Shakhtar, ¿no? Es un equipo que cuando se abre sufre a la espalda como el Shakhtar y que está repitiendo un poco el planteamiento, ¿no? No solo es la misma alineación, sino que está esperando en un bloque medio bajo. Yo creo que en la búsqueda de esos espacios, ¿no? Tras pérdida. Es verdad que puede elevar un poco más la presión el Madrid y con eso robará más fácilmente, pero de momento se me está pareciendo ese partido.
Por cierto, estaremos cerca del lleno y es que estoy leyendo por Twitter aficionados del Barça que se están quejando de la mala organización y de la lata de anchoas que está siendo el entrar al Camp Nou. Se están generando muchísimas colas y hay gente que está entrando con el partido empezado porque la organización no está siendo del todo buena.
¿Pero no es la de siempre?
Eso pasó en el último clásico en el Camp Nou, aquel que se retrasó.
Seguramente tenga que ver con haber declarado el partido de alto riesgo, revisión de mochilas y demás. Y quizá nos tenga abierto todas las puertas de acceso a este recinto, no solo al Camp Nou, sino lo que la superficie, vamos, con el palau, la botiga y todo lo demás, todo este recinto culé.
Oye, y cambiando un momento de tema, dos segundos. Ricardo está en el Camp Nou, ¿no?
Sí.
¿Te vas a pillar un bocadillo del chiringuito Butifarra?
No, he comido antes, he venido comido porque me daba miedo que me podía dar una pájara, que aquí nos han hecho entrar bastante pronto.
Nunca mejor dicho,
sí, lo digo porque...
Tenía que asegurar, sí.
¿Pero
sí.
lo dices por lo que se ha publicado o no? Que yo es cierto, no
sé,
además.
Yo no sé si luego comeré algo, ya te lo digo en serio, pues no, me da miedo que me quiten las ganas de comer. No. Pero ahora mismo, oye, te lo digo en serio, no solamente esperaba no tener la pelota, sino que además estamos presionando muy bien arriba y estamos robando el balón al Madrid, no le estamos dejando salir y me está asustando lo bien que está jugando porque el Barça
ya se está ilusionando.
No, tiene ese punto. Hombre,
bueno, lo paso a pedir a Coutinho.
Lo bien que está jugando, Ricardo, tampoco.
Tiene ese punto, a ver, el Barça escapa del punto, se llama West, de cuando es buena es muy buena, pero cuando es malo el Barça tiene un punto de mediocridad que muy pocos equipos de primera y segunda son capaces de alcanzar.
Pero yo es que este partido se lo he visto al Barça en varias ocasiones, la de que, bueno, sí, controla el partido, no tiene ocasiones, da la sensación de que el rival no le hace daño y patapum, recibe un gol y baja los brazos y empiezan las embestidas rivales. Eso lo he visto yo mucho en las últimas dos temporadas.
De momento hay que reconocer que Vinicius y Benzema no han tocado balón, pero además literalmente.
Por eso.
Ha estado a punto Benzema de robar una salida de balón de Piqué y de momento lo más bonito es ese duelo generacional. Toni Kroos con Gavi, el palaciego no se arruga ante el alemán.
Pues ahí está Toni Kroos entregando para Karim Benzema, aspirante a Balón de Oro, ya sabe que si quiere ganarlo tiene que brillar en un choque como el de hoy. Le frenó perfectamente Eric García, jugando para Gerard Piqué. Balón para el Barcelona, camino del 11 de la primera parte, empate a cero, marcador de Radio Marca. En la ciudad condal juega Memphis Depay, se la echó demasiado larga, pudo, no. Faltita ahí de Lucas Vázquez, llegó tarde. No estamos todavía para amarilla, o sí, Pérez Burrul.
Yo creo que para nada, ni la acción, ni el partido, ni nada. Estamos para una falta y poco más.
Hay que recordar que Lucas empezó de lateral derecho la temporada pasada después de la lesión de Nacho aquí en este escenario, que se adaptó perfectamente y que cerró el círculo en el encuentro de vuelta en el Di Stéfano cuando caía lesionado de forma, yo creo que en ese choque sin querer con Sergio Busquets, y que ahí cerró el círculo. Ha bajado mucho las prestaciones Lucas de lateral de la temporada pasada a este curso.
Palo, sí. Sacude a Lucas Vázquez.
Recuperó Casemiro ese envío malo de Eric García. El que toca a Vinicius de cabeza, Toni Kroos forzado, entregando ahí para Casemiro. Pelota larga de Boleón. Balón para la carrera de Karim Benzema. Demasiado escorado la quiere Vinicius. Encarando a Mingueza, qué bonito en el recorte. Lo intenta también por fuera. No pudo por dentro. Viene en el giro en la maniobra. La apoyó con su compatriota Mendy. Entregando para Vinicius. No había fuera de juego. Va Vini, la reclama Mendy. Viene en el 1-2. Juega otra vez el brasileño. Intenta inventar. Demasiado poco espacio incluso para Vinicius. Senior juega Mendy. Y toca para volver a empezar limpiando la jugada ahí. Pasillo central para Militao. Entrega para Luka Modric. Este repite y carga con el de Serta Ociño, jugando el dorsal 3 del Real Madrid. Balón para Luka Modric.
La primera jugada tocada del Madrid.
Sí. La primera vez que ha obligado en cierta manera a correr hacia atrás al Fútbol Club Barcelona. Al equipo de Koeman ahí junto a él. Le tocó en el pie de apoyo a Mingueza. Vinicius pitó la falta a Sánchez Martínez.
12 minutos, para mí ya podemos empezar a hablar, para mí tostón. Te lo digo, a mí cuando no hay ni una, no hay media ocasión, ¿eh?
No
hay ni un disparo a puerta.
De pronto, yo creo que de pronto.
Es habitual, dices tú que la primera.
No, que no, alguna patada, alguna jugada, alguna contra, algún fuera de juego por los milímetros.
Sí, cuando estaba Messi, que todo parecía peligro, pero no. Pero sí. Clásicos así, de primer cuarto de hora, digamos.
Pero si acaba la primera parte así, entraremos ya en el debate.
Sí, claro, sí.
Porque esto, yo es que no veo que tengan mucha prisa los equipos.
¡Ojo, imposible! Fuera de juego para arranca Vinicius dentro del área. Vinicius, Entre García, echa atrás. Para mí, fuera de juego, córner. Pita córner, parecía fuera de juego. Hay saque de esquina.
Yo creo que no era,
primera aparición del Real Madrid.
Muy justito.
No, muy justito. Yo creo que puede.
No parecía, pero no lo sé. A ver, la repetición. Uy, ahí en el límite.
¿No entra el VAR en esto? Sí.
No, gol, claro.
Mucho pido.
Si no acaba en gol, no, pero no, está ahí al límite. No. Yo creo que no.
Yo creo que es línea eso, pero.
Creo que Piqué, ¿no? Rompe Piqué. Sí.
Bueno, pues ahí saque de córner, balón para Toni Kroos, viene el germano, golpea de derecha, balón por el primer palo, la tocó Casemiro, hay otra vez a la esquina, porque no la tocó Casemiro, la tocó Gerard Piqué. Señales horarias en corto, la quería Vinicius, atento en la parcela defensiva, Ansu Fati, también hay que estar vivo, esta clase de detalles. Deciden jugadas, goles y partidos, otra vez Toni Kroos. Con 5 en el remate, el Real Madrid repliegue casi total en el Barça.
Pánico en el juego aéreo,
¿eh? De cabeza, la tocaba Casemiro en clara pugna y con Frenkie de Jong a la carga, el zafarrancho de combate, el que la tiene la Gavi, qué bonito, entrega en el giro la maniobra para Frenkie de Jong, avanza con Pasto, con campo por delante, mal parado el Real Madrid en el balance defensivo, viene Frenkie de Jong, se frena, encuentra a Gavi, no, demasiado alto, ¿quién pensabas que era Jaske Vinicius? Y ahora la falta ahí sobre Vinicius, llegó tarde Des, más aparatosa que violenta. Recuperó el Real Madrid.
Me sorprende que el Barcelona no cargue más en la banda de Lucas Vázquez, ¿eh? No, sobre todo porque es un jugador que es más de talante ofensivo que defensivo, por mucho que se recicle y que lo haya hecho bien de lateral. Me sorprende que Memphis y Ansu no se deje caer un poquito más por la banda de Lucas Vázquez, que yo creo que es el problema si lo tiene el Madrid en defensa.
Claramente, ¿no? El Madrid ha sufrido mucho este año por el lateral derecho. Ahora estando Mendy, el lateral izquierdo es verdad que está mucho mejor cerrado. Y yo es lo que me esperaba un Ansu y a Memphis entrando claramente por la izquierda, uno más por el centro, otro más por la izquierda, pero de momento estamos viendo, bueno, bastante pasividad, ¿no?, en ese sentido.
Pero sobre todo, David, por lo que aporta Jordi Alba en ataque. Yo creo que la presencia de Rodrigo en el Real Madrid produce también en Jordi Alba que tenga que medirse mucho más en las incorporaciones.
Que no suba tanto, ¿no?
Porque no sé si físicamente está para poder aportar en ataque y luego bajar a defender con esa intensidad.
Hombre, hasta ayer era duda. Jordi Alba.
¿Ha jugado infiltrado? Es mi duda.
Pues infiltrado, no sé, pero con dolor casi seguro, vamos.
Era esguince, ¿no? O sea, con un esguince te puedes infiltrar seguramente.
Ha habido saludo cariñoso ahí ahora de Des y Vinicius, también antes de Casemiro y Piqué. Es verdad que los clásicos los últimos años ha bajado.
No me gusta a mí eso, Jaime.
Mucho,
no me gusta
mucho,
nada.
¿No?
De que se fue. Yo era mucho más fan del empujoncito de Cristiano Guardiola y esas
es
cosas.
Cierto. No sé si los dos equipos, porque tienen esa sensación de haber perdido poderío o de llegar en otro nivel a los clásicos, pero hay otro ambiente en general, y creo que otros aficionados de la selección que también.
El golpecito en el pecho de Iniesta a Cristiano, la única vez en su vida que se enfadó Iniesta.
El vacile Guardiola a Cristiano.
La agresión de la...
No, porque le vaciló con el balón.
Hay muchos jóvenes y yo creo que todavía no hay rivalidades creadas, ¿no? No, esto no es como... También como antaño, ¿no? Que había viejas rencillas.
Y entrenadores más tranquilos, había la rueda de prensa, elogiando al otro.
Ah, yo estoy con David, esto es más coñazo, esta corrección, esto es más coñazo.
Yo quería clásicos de esos.
Anda, que nos gustaba Mourinho, con todo lo que rajaba.
Yo quería clásicos de la época de Miguel Torres, ahí a cuchillo, a la primera, zaca. Levantar los 2 metros y a jugar.
Podemos estar de acuerdo, ¿eh? Pero que es así, se nota otro punto ha bajado.
Miguel, ni que no hubiese habido buen rollo cuando tú jugabas. Los clásicos.
Pues al final todos nos conocemos, todos nos llevamos bien. Pero sí,
pues os pegabais de lo lindo, vamos, por mucho que os conocíais.
Pues sales con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Y bueno, pon un pepe en tu vida, ¿no? Pero sí, yo creo que son diferentes. El fútbol va evolucionando, todo está muy medido ya, todo está ya calculado con datos, a los jugadores prácticamente le dicen lo que tienen que hacer. Por eso perfiles como a lo mejor el Barça Ansu o Vinicius en el Madrid, que suelen ser más de toma de decisiones y más alegres, pues creo que se necesitan.
Oye,
¿no?
Para Miguel, pero esas cosas que se cuentan, que si en papel a veces lo vestuario, o palabras de un entrenador o del otro, ¿eso pasa de verdad? ¿Eso ha pasado? ¿Tú lo has visto?
¿El qué?
O sea, que se empapele el vestuario. La, o sea, el
típica Madrid, portada.
Vamos a meter 5 y eso se empapele el vestuario. Bueno, venga, estos cabritos, tal. Eso pasa.
Todo,
¿no?
Todo lo que se necesite para motivar al equipo o para producir algo que quiera el entrenador, sí, por supuesto, en días previos a los partidos, en vestuarios, e incluso en el propio vestuario antes del partido, el día del partido, sí, sí. Hay mensajes que pueden calar a ciertos jugadores, ¿no? Y eso, pues creo que son útiles y se emplean bien por parte del entrenador.
No parece que ahora tiren de esas tácticas, no parece, ¿eh? No. Me da la sensación.
No, porque ahora están en otra situación y yo creo que pues son dos equipos que en ataque pues están funcionando bien y en defensa están sufriendo mucho y por eso ahí se tienen mucho respeto, estamos viendo que tienen las líneas muy juntas, que no quieren que les ataquen y bueno, es un partido pues yo creo que mucho más táctico que a lo mejor pasional, ¿no? De lo que hemos vivido. Pero los últimos
jugadores clásicos. Que no le puedes pedir a Álava o a Memphis que odien el escudo del Barça.
Lo han visto por la tele este partido.
Acaban de llegar y... difícil, o sea, y hay poca pertenencia en muchos jugadores.
Cuando,
o sea,
por ejemplo, García Ramón me contaba las historias de los clásicos de su época, vamos, es que se me saltaban las lágrimas. Vamos, me contaba unas cosas que decías que
casi
no doy crédito.
Con bigotes, ese que era.
Bueno, no, ya, yo me creo que me contaba lo del Torito Zubiría, que dice que es que vaya. Con alfileres. Dice, ¿tú sabes lo que es en un córner? Dice, ir ahí colocado y que ¡pum! Te pinchaban en la pierna y decías, ¿pero y este? ¿Sabes? Y que veías cómo los dejaban en el césped y Goyo Benito, bueno.
No veo a Eric García ahora haciendo algo así.
No tienen pinta, ¿no?
Bueno, la verdad que está pasando poquita cosa, hasta las faltas parecen light. Esto es un caramelito para arbitrar, Burrul, ¡un caramelito!
Bueno, mejor, ¿no? El roce hace el cariño y si es así, pues mucho mejor. Pero tranquilos que en cualquier momento esto da la vuelta, o sea que...
Eso sí que es verdad.
Pero sí es cierto que el perfil del jugador no invita a que haya sea un partido agresivo.
Se está volviendo el fútbol aburrido como el ciclismo. Ya te miden todo. Si vas a tantos vatios, a tantas revoluciones, puedes demarrar. Si no, aguantar a quedarte en la cueva como hace el Real Madrid teniendo la pelota. Parece que con ganas de madurar el partido, consciente, preveyendo que pueda haber una cierta superioridad física en el segundo tiempo con la aparición de Valverde, que seguramente aparecerá en algún momento del partido. Cuero para Toni Kroos, entrega atrás, balón para Thibaut Courtois jugando de negro luto. Veremos si es premonición deportiva para el Real Madrid. Entrega para Militao, sin complicaciones, balón para Alaba. Aquí también ha pasado las de Caín, el Boateng, que cayó como un fardo en aquel recorte maravilloso de Leo Messi.
Ese día estaba lesionado Alaba. Una lesión de rodilla que le tuvo mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y esa eliminatoria se la perdió Alaba. Sí que estuvo en ese fin de ciclo del Barça. Creo que fue 0-3 aquí en el Camp Nou y en Múnich, no sé si 4-1 puede ser.
Pelota para Luka Modric saliendo desde atrás. Viene por el pasillo central. Levanta la cabeza el Peter Pan de los Balcanes jugando para Toni Kroos.
4-0
quería entregar.
Fue
ahí está balón total para Vinicius. Controló mal, pero le sale bien. Aceleró y cambió de ritmo lo suficiente para anticiparse ante Mingueza. Le tiró el cañito, se va de dos. Viene Vinicius dentro del área, inventa Vinicius. Lo tiraron, hubo contacto. Burrul, hubo contacto. Veremos si lo suficiente. Burrul, hubo contacto con Vinicius. Uy.
Hay que verlo. González.
Fútbol, por favor.
A ver, Alfonso, ¿para ti penalti?
Mira, yo me inclino más porque es un contacto que no, bueno, no ha lugar a penalti. El árbitro está cerca. El árbitro está cerca.
Le ha agarrado Piqué, se la ha llevado de la jugada y ha llegado Casemiro desde la otra parte del campo para decirle a Piqué que qué hace.
Para mí no hay nada, ¿eh?
Que no es, hombre.
Yo creo que no, nada, que es un penalti que depende del área donde nos lo piten, nos parece o no nos parece.
Pero Jordi Alba merece cartulina amarilla claramente.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Hombre, pues venir de la otra banda a recriminar y a encararse con Vinicius.
Bueno, pero esta es la primera. Mira, algo de chicha, algo de pimienta.
Venga, ya estamos.
Lo que ha pasado después de esta jugada es que la grada de animación ha empezado a gritar madridista al que no vote y ha empezado a saltar todo el Camp Nou.
¿Ves cómo se animaba rápido esto?
Sí.
Pero a ver, menos penalti, es lo más importante. Hay contacto, pero no es penalti.
Miguel, ¿para ti penalti?
No, creo que Vinicius es cierto que sigue su carrera en esa dirección, topa con Mingueza, pero para mí creo que debe ser algo más. En cualquier caso, siempre que hay situaciones de este tipo, Jordi Alba viene a hacer justicia. Por eso está el árbitro, por eso están los jueces que toman decisiones, ¿no? Pero con tan poquito, la gente se activa y el equipo se activa. O sea, estas situaciones merecen repetirse.
Ramón, ¿para ti penalti?
Para mí no es suficiente el contacto, pero muy buena jugada de Vinicius.
Jaime.
Bien pitado por árbitro porque de inicio, al primer vistazo, parecía penalti, ¿eh?
Bueno, unanimidad, pues no me lo creo. Aquí también hay buen rollo. Es alucinante. No hay penalti. Todos se acuerdan que Sánchez Martínez acertó. Alfonso, esto es otro clásico. Esto es la leche.
Bueno, pero ya ha habido un chispazo, ¿no? Está bien. Sí, ahí sí. Al final
Bueno, yo creo que el partido era más por la presión, ¿no? Que no haya muchas faltas cuando se meten ya a presionar a Gavi, se mete Casimiro, por ahí puede venir los problemas. Venga. Pero todavía están físicamente bien para llegar antes al balón.
22 de la primera parte, Radio Marca directo en el Camp Nou, de momento sin goles, sin casi polémica, Barça 0, Madrid 0.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Venga, ahora que todo cambia tan deprisa, lo suyo es tener un servicio que se adapte a todo, como en el clásico que estamos viviendo, como el renting del Santander, porque con Santander Renting puedes tener coche de forma flexible. ¿No quieres líos? Pues pagas una sola cuota con todo incluido. ¿Traslado de curro? Pues modificas el renting. ¿Qué quieres estrenar?
Vinicius, el renting, Vinicius. Solo ante Ter Stegen puede marcar el Madrid. Vinicius, otro doble recorte, Vinicius. El renting de Vinicius.
Por el momento voy a acabar para decir
había fallado, ¿eh?
Que el renting es el del Santander, con todo incluido, ya lo sabes, puedes probarlo ahora mismo con un Toyota CHR desde solo 395 euros al mes, IVA incluido, en 48 cuotas. Consulta las condiciones en bancosantander.es.
Bueno, para que nadie se confunda, Alfonso Pérez Burru, ¿la había o no había fuera de juego de Vinicius?
El fuera de juego es claro. Vale. Fuera de juego, claro. Lo que pasa es que como la jugada sigue, es una lata, hay que esperar mucho, pero vamos, que lo han tenido claro desde el primer momento.
Es verdad que luego Ter Stegen cierra bien y Vinicius no puede...
Yo creo que tenía en línea, le pasa tranquilo. Con Benzema, es verdad que estaba anulada ella la jugada, pero...
Ter Stegen ha hecho lo que le hizo la temporada pasada a Modric, aguantar mucho, lo que pasa que Modric con un quiebro de cintura le tumba, pero aguanta muy bien a Vinicius, al final Vinicius le hace un gran quiebro, pero le ha aguantado 4 o 5 segundos de pie.
Vinicius, ¿cómo se ha puesto? Sí, con Jordi Alba.
¿No? ¡Ojalá! ¡Fuera!
Ya empieza el clásico. Ya
¿cómo falla eso?
Cabalgada de Memphis Depay. La dejó pasar porque
qué malo es.
Su Fati secundario de momento. Serginho Dest no se lo creyó. Vinicius. Se preguntó, ¿pero qué fucking hago aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? Y la tiró por encima en el que pudo ser el primer tanto de la tarde. ¡Perdona el Barcelona!
¿Cuánta gente con la mano en la cabeza, Alejandro, del Camp Nou?
Pero es que la ha tirado muy alta.
O sea, yo lo quito. Decir, soy Koeman y lo quito, te lo juro.
No es que se haya ido por poco, es que la ha tirado muy alta. Es que estaba con toda la portería, con Courtois ya vencido.
Para que no lo vea por la tele, solo en el punto de penalti, con el balón botando plácida, su pierna buena, Courtois no sale... Vamos, ¿cómo no puedes meter eso?
Eso, Messi o Cristiano, hombre, no hace falta ni meterla, o sea, ya era gol.
Vamos,
o sea, no
hace falta
ni rematar.
Hace una semana, desmarcó un gol con Estados Unidos desde la frontal, con la izquierda, por toda la cuadra.
A Keylor Navas,
y ahora falla esto. Es incomprensible.
Militao ahí con Memphis, que le ha ganado.
Todos sabemos que Coutinho no lo hubiera fallado.
No hubiese llegado, Coutinho.
Es lo que tenéis en mente todos. Y antes en la jugada del no penalti, la que le hace Vinicius a Mingueza. Yo lo siento por los compañeros de Barcelona, pero Mingueza, si es lo que hay, es muy poco en la banda derecha.
Ya la has pillado Jeriz a Mingueza. Ricardo, que te veo venir.
No, hombre, ¿qué quieres? De verdad que prefiero a Sergio Roberto, ¿eh?
A mí, yo prefiero a Mingueza. Yo, ¿eh?
Yo creo que no es el mejor puesto del Barcelona, porque las alternativas que estáis comentando, Sergi Roberto, Mingueza, no son de
Y es verdad que Mingueza luego llega, no hace penalti a Vinicius, pero la primera que le tira a Vinicius…
Bueno, pues que la primera para mí es más una virtud de Vinicius que una canta de Mingueza. Oye, le pega un caño, ¿qué quieres que haga?
Pero el defensa no te puede dejar salir. Vinicius, un defensa te agarra de la cintura, te agarra de la nuez.
A mí me parece un jugador mucho más interesante de lo que se viene vendiendo,
cuando
lo de Mingueza.
Cuando le hagan los vídeos a Vinicius… saldrá este regate que le ha hecho a Mingueza.
Seguro, pero es que yo creo que se lo hubiese hecho a Piqué también. Es que yo no creo que...
A Piqué no se lo hubiera hecho.
Bueno, a Piqué se lo ha hecho, ¿eh? Alguna vez. Hemos visto a Piqué alguna vez por el suelo con Vinicius y no pasa nada.
Con un caño con el taconcito y además me voy.
Bueno. Ojo la falta.
Bueno, no pasa nada, sale con autoridad, imperativo el amigo Thibaut Courtois, que juega rápido y con la mano por abajo, pelota para Karim Benzema, el primero la presión era Gavi, pero no puede con Karim Benzema, entrega para Vinicius, la estaba reclamando Rodrigo, tiro de la línea, Jordi Alba bien astuto,
defendió a 40 metros de distancia ese posible pase para la contra. Se reorganiza el Madrid, también el Barcelona, otra vez a la espalda de Mingueza, el que cabalga es Vinicius Cuero junto al palo de córner. Ahí la tiene el terror del Camp Nou. Balón para Karim Benzema, uno de los capitanes del Real Madrid, que importa el brazalete, entregando para Toni Kroos, la quería Casemiro. Pincha para Luka Modric, la quería peinar para Rodrigo. ¡Oh! ¡Bien Gerard Piqué!
Oye, Gaby, porque se escribe con V. Se escribe con B y me creo que es Gaby Fernández. ¿Cómo rasca? Pues mira, y además, ¿cómo sabe rascar?
Yo soy internacional y Gaby Fernández nunca lo fue.
Que, por cierto, Gaby nació el 5 del 8 del 2004. Es el jugador más joven en jugar un clásico en el siglo XXI como titular.
Si hubiera jugado en el Barça Gaby Fernández,
en Madrid no.
Lo hubiera tenido más fácil, ¿no? Sí. Que si hubiera jugado en el Barça, que con Luis Enrique lo hubiera ido.
Oye, está Lucho, está mi seleccionador en el palco, ¿no?
Sí.
Está.
Viendo a los del Barça, sobre todo.
Ido seguro.
En Madrid puede ver a Lucas.
A Lucas Vázquez.
Claro.
Por cierto, hablabais de Luis Enrique de Puyol. También está en el palco Ronaldinho. No sentó muy bien en el club que como embajador se hiciera fotitos con la bufanda y con la camiseta del Paris Saint-Germain el otro día.
Ronaldinho es un alma libre.
¡Uy, qué pase para Karim Benzema! No había fuera de juego, la tiene Karim dentro del área. Está buscando un compañero. Nada, buscó el lateral de la red. Otra vez la acción. Otra vez bandera. Pues
es que está
arriba.
Mucho en,
pero
en
es que tiene que dejar acabar la jugada. Esto es lo que manda Velasco. Claro.
Hay es que la jugada hay que... Pero la jugada hay que acabarla, ¿eh? O sea, no lo manda él, es que hay que acabarla, porque si la paras antes y acaba en gol, hay que dejarla acabarla. Pasa que es la lata de cómo
está,
se aplica
el está el partido muy. Al Madrid, digo, que el centro del campo del Madrid, supone que Ancelotti apuesta por él para que temple un poco el clásico y no está apareciendo ni Kroos ni Modric por ahora, ¿eh?
Poquita cosa, ¿eh?
Están ahora viendo una repetición de un posible empujón de Jordi Alba sobre Modric. En cualquier caso, poca cosa.
Esta poca cosa es una bendición, tal cual veníamos. Minuto 29, 0-0 es lo mejor que nos podía pasar.
Pero Colmenero, verdad es que yo creo que eras el más pesimista de España.
Probablemente, tampoco te diría que no.
El Madrid no está para golear al
gallego del Barça. ¿Qué esperas?
Cuando habláis de Tostón, etcétera, y David Sánchez muy crítico, hay que ver dónde viene el Madrid y el Barça. O sea, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Una sinfonía de fútbol, de goles.
Yo he visto peores Barças en la época de los holandeses, y los clásicos tenían cosas que no tienen ahora,
Madrid y Barça están como están, y quizá el clásico estos 29 minutos o 30 es bien buen reflejo de los procesos de construcción donde están el Madrid, quizá.
Eso no lo niego, pero por ejemplo, estaremos de acuerdo que las caras de este clásico son Ansu Fati y Vinicius, más o menos.
No está Ramos, no está Messi.
Bueno, Benzema aspira al Balón de Oro. Yo creo que la cara es Benzema, bueno, realmente.
Aspira, lo decís vosotros, Ramón. Los que entendemos del Balón de Oro sabemos que no puede ser.
Benzema es el mejor jugador de la liga hasta el momento.
Que sí, no lo dudo.
Y yo creo que es la cara del Madrid. Otra cosa es que mediáticamente hay.
Ha vendido con Vinicius Ansu Fati, que yo te digo que en Zambia no los conocen. Es verdad, en la época de Cristiano y Messi.
¿Qué iba a preguntar?
Cristiano y Messi se conocían en todo el mundo mundial. Es decir, conocían más a Messi y a Cristiano que al Madrid y al Barcelona, seguramente. Ahora no pasa. Ahora para los.
Pero ahí no solo por Messi.
Aquí en España siempre
es que este Madrid, yo creo que es el peor de los últimos años. Y este Barça es el peor de los últimos años.
El seleccionador de Zambia sabrá que no juega Cristiano ya en el Madrid. Habrá que juega Benzema.
Bueno, hombre, al punto que el viernes en la tribu estuvimos discutiendo y.
Atleti y Real Sociedad.
Correcto. No quedó nada claro con respecto a qué partido esta jornada iba a ser, futbolísticamente hablando, no mediáticamente, más atractivo, más interesante. Bien, Gaby. Recuperó, entrega para Ansu Fati. Le falta confianza. Jugó de espaldas a portería. Tocó, por tanto, de cara para Frenkie de Jong. Venía el neerlandés. Encuentra para Sergio Busquets. Gira en la maniobra el MVP de la última Liga de Naciones.
Es que el mejor partido de la jornada, en mi opinión, ha sido el Elche Español.
Bueno, de momento.
De momento. Fue un partidazo, súper divertido. Pero claro, hombre.
No puede Mingueza con Vinicius. Entrega para Rodrigo por detrás. Otra vez, ¿para quién? Para Lava. Está en zona de remate, arriba. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Alaba! ¡Marcó el Real Madrid! Todonazo de la recuperación del Real. Zona central del campo. Balón para Vinicius en la maniobra. Pudo de nuevo con Mingueza en el cambio de orientación. Pelota de izquierda a derecha. Llegó como un auténtico tanque. Apareció David Alaba. ¡Alaba! ¡Marcó el Madrid! 32, primer acto. Barça 0
Real Madrid 1.
Este es un gol clásico y lo clásico es que te recomendemos Oxicol, el complemento alimenticio con monacolina K que te va a ayudar a que tu colesterol no salga del área. Oxicol te ayuda con una salud cardiovascular óptima. Sé previsor, toma Oxicol. Tu corazón es la razón. Tenía que ser de Kern Pharma.
Recupera la pelota David Zálava en su propia frontal de área. Sube hasta el área de Ter Stegen y la rompe con la izquierda, Toribio.
Es la jugada soñada por Sergio Ramos. Lo ha hecho muchas veces el excapitán del Real Madrid con ese mismo dorsal. Robar, incorporarse, definir. La diagonal perfecta, rasita, medida de Rodrigo. El control orientado del futbolista austriaco. Y qué chutazo de izquierda, como en su día Cristiano o como en su día Marco Asensio en aquella Supercopa. Inapelable para Marc-André Ter Stegen, bien a Capellanes en el Camp Nou, primer gol de Álava con la camiseta del Real Madrid en un escenario inmejorable.
¿Cómo reacciona el banquillo la gente del Barça, Alejandro?
Pues se metía Ronald Koeman al banquillo. Eric García estaba hablando con Marc-André Ter Stegen, también un Marc-André Ter Stegen que le pedía un poco más de contundencia a Mingueza, porque en esa banda derecha Vinicius ha empezado jugada, no podía pararle al delantero brasileño, y el portero alemán le pedía un poco más de contundencia a su defensa.
Más que el lanzamiento, más que el gol, Jaime, muy meritorio la jugada de David Zálava.
Bueno, demuestra pues lo que es este jugador tan versátil, ¿no? Y la fuerza, la naturaleza que es, porque salir con esa potencia, llegar y tener la mente fría para pegar ese zambombazo, pues dice, bueno, resume este futbolista que, fíjate, puede, tiene alma de delantero. Por eso está bien recordar lo que ha hecho Toribio, de la comparación con Sergio, porque le hubiera encantado firmar un gol así.
Miguel, ¿del gol qué?
Bueno, yo creo que Álava es un jugador que tiene hambre en cada acción, que en los duelos va al máximo y que él mira siempre hacia adelante. Claramente Memphis Depay, que es el jugador que pierde el balón, pues pierde la referencia de Álava. El movimiento de Benzema es buenísimo porque arrastra a Eric García y a Piqué. Y Álava en el último tramo, no duda, es un jugador que tiene un golpeo excelente y realiza un golpeo inapelable para Ter Stegen.
Ramón.
La verdad que lo habéis explicado perfectamente, ¿no? Buena salida de Vinicius, muy bien visto por parte de Rodrigo, y el mérito de Álava es, bueno, pues imaginar esa jugada, que el balón le puede llegar en ese momento, y la verdad que el disparo es impresionante. Es que no es una posición favorable, pero ni mucho menos es gol o gol, y la verdad que lo mete fenomenal. Un gol muy importante, por lo que explicaba antes Jaime, ¿no? Ese 0-1 al Barcelona le puede meter en un contexto complicado si no empata pronto, y bueno, vamos a ver otro partido, creo, a partir de ahora.
¡Corner para el Barça!
¡Fuera! ¡Remate de cabeza! ¡Extraordinario! A palmo y medio del palo derecho de Thibaut Courtois. Casi llega ese empate que busca el Barcelona.
Qué buen remate de Piqué de cabeza. Buena salida también de córner. David, ¿cómo le puede afectar este gol al equipo de Koeman?
Bueno, tirando de precedentes bastante, porque cuando se le adelantan al...
Por cierto, perdona, David, me he fijado. Claro, vuelve el público al clásico y vuelven los líos en la grada. En el fondo norte había un lío con unos aficionados.
Es que hay muchos seguidores
del Real Madrid, y la seguridad del Camp Nou se ha llevado a tres aficionados con la camiseta del Real Madrid mientras aplaudía toda esa zona.
No es como lo de aquella Supercopa en el Bernabéu, ¿no? El famoso señor de bigotes que aplaudió a Ronaldinho, o a Messi, perdón, pero...
No, Ronaldinho fue.
Aquí el precedente está la Supercopa de 2017, aquel 1-3 que gana el Madrid el día que echan a Cristiano y marca Asensio. Había mucho turista, pero es que era agosto y era otro ambiente. Aquí está un poco el tema más caldeado.
Bueno, en el Bernabéu llegaron a echar a muchos socios por revender sus abonos a turistas que a la postre eran seguidores, simpatizantes del Barcelona, bueno, y que aplaudieron.
Y no lo hemos dicho.
Pero eso fue el día que Messi saca su camiseta.
Puede ser.
Que con las fotos de marca de los compañeros de Ángel Rivero, Bea Guzmán, Pablo García y Chema Rey y compañía, el Madrid localiza a mucha gente de la zona que está aplaudiendo y vitoreando a Messi. Y dicen, si esos abonos son de gente del Madrid, y les localizan, y es cuando les expulsan.
Con este gol el Madrid es líder, co-líder, pero primero en la clasificación, empatado a 20 puntos con el Sevilla y la Real Sociedad. La Real, evidentemente, tiene que jugar esta tarde, pero no tiene un partido menos, porque a Madrid también le falta exactamente igual al Sevilla. Los tres con 9.
Osasuna cuarta, ¿no?
Osasuna cuarta.
Vale.
El año pasado en este mismo clásico se puso por delante el Madrid con Valverde, que marcó un gol, pero el Barça empató muy rápido. Por eso decíamos que si el Madrid logra resistir hasta el descanso con este marcador, el Barça, como bien decía David, le pueden hacer las dudas.
Bueno, a Colmenero, yo creo, igual se ha tirado de la tribuna.
No, porque era de los pocos que esto ya lo tenía previsto. Venía ya venía con la venda puesta. De Ibiza, o sea. De todos modos, yo no sé si en el gol me cabrea más que se vaya de Mingueza o que Mingueza baje al trote. Si os fijáis en las imágenes, está Alaba solo y va bajando al trote Mingueza.
Mira, suplentes calentando en el Barça.
Para mí ha sido error de Memphis Depay, ¿eh? El que no sigue a David Alaba es Memphis Depay, que se desentiende la jugada.
Es Coutinho.
Es Nico González, me parece, el que está calentando.
Tengo buena vista.
Dicho lo cual, Ter Stegen para la mitad de la mitad de lo que paraba en temporadas anteriores. Es decir, este año está parando muy poquito.
Esa no es para pararla.
En su momento
yo le he visto a Ter Stegen parar más complicadas que la del disparo de Vital. Que no es una cantada, es evidente, porque es un disparo brutal. Pero que Ter Stegen no está parando ni la mitad de lo que paraba. Y que el gol, para mí, es más error de Memphis Depay que de cualquiera de los
defensores. Cuidado, que toca correr otra vez. Se equivocó Eric García. Se la entregó a Thibaut Courtois con la mano rápido. Es un 3-2. Viene Vinicius, se mueve a su espalda. Karim Benzema la tiene Vini. Entrega para Karim. Viene para buscar dentro del área. Ahí va Karim, segundo palo. El que aparece, la Toni Kroos, de media volea a la esquina. Va a correr el Madrid. Va a penar el FC Barcelona hacia atrás.
Sí, no es
el
y, fútbol. Y además, que le favorece al Madrid. Déjame comentar, Pablo, que está calentando Nico porque el futbolista que está lesionado en el Barça es Gavi. Le vemos tocándose la rodilla, la parte de atrás de la pierna. Antes ha hecho movimientos tocándose la espalda. No está bien el canterano del FC Barcelona.
Es Coutinho, ¿eh?
Es Coutinho.
Coutinho.
Pues Coutinho, el que está calentando. Pero parece que Gavi antes en este repliegue le ha costado
para meterle
también,
intensidad y garra, supongo, Coutinho, ¿no? Al equipo.
A Gavi hay que quitarle ya, que si no, no llega al partido con Grecia.
Sí, no pasa nada. Luis Enrique tiene pensado convocar a Nico. Si Gavi no llega a tiempo, Nico.
Oye, me manda un mensaje Luis Molinero. Está a punto de terminar el partido en Verona. Verona 4, Lazio 1. 4 goles del Cholito Simeone. Póker del hijo del entrenador
de Jaime, la cuñita de López no podía faltar, ¿eh?
Qué jeta.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No he entendido por qué ha tardado tanto Sánchez Martínez. Parece que le pitan por el pinganillo el recorte de Casemiro. Parecía mano clara, dejó seguir, remate arriba. No marcó el Real, acabó pitando la falta. Sufre el Barça en defensa.
Bueno, y es que ahora está intentando salir con el balón jugado desde atrás y no puede Ter Stegen. Ha abierto los brazos, pelotazo arriba y recupera el Real Madrid. Bueno, no, falta.
Otra falta que pita el auxiliar. Sánchez Martínez comienza a dimitir del Clásico. Espabila, Murciano. Con lo bien que habías comenzado, que no te enteras de ni una en estos últimos minutos.
Son minutos del Madrid, claramente, ¿eh?
Bueno, yo creo que el Barça está acusando ese golpe. Ya antes del gol creo que el Madrid estaba más cómodo. Estaba empezando a estar más cómodo en el campo. Pero evidentemente lo comentábamos antes, ¿no? Si este resultado durante unos minutos más, al Barça se le van a empezar a venir los fantasmas a la cabeza, ¿no?
El Barça estaba muy bien en la presión y dejó de estar bien en la presión. Y el problema de la presión y tener la pelota es que el Barça no sabe qué hacer la pelota, salvo las pocas veces que le ha tocado a Gavi, que si está lesionado y tiene que salir Coutinho, hombre, hasta yo, que soy el defensor de Coutinho, prefiero que esté Gavi en el campo mil veces, claro.
Pero bueno, al Madrid ahora pues le toca saber defender, que recordamos la temporada que lleva, que cualquiera le está haciendo dos goles, ¿eh? O sea, que no tiene que el Madrid meterse atrás porque sería un suicidio aquí al final del partido.
No quiero ser yo pincha globos, pero me parece que si Gavi tuviese 27 años sería ni fu ni fa, ¿eh? Ni fu ni fa.
Vale, eso lo he dicho yo también.
Creo que lo valoramos lo que porque tiene 17 pues y yo, genera pues perspectivas de futuro.
Que si jugara en el Madrid hablarías de otra
pues
cosa.
Pues mal. No. Así le ha pasado a Rodrigo y no. A Vinicius, a los jóvenes.
Yo creo que está viendo una exageración que está perjudicando
pero
al chaval.
Pero es que tiene 17 años, claro.
Si tuviera 17 es
claro,
el único.
No
es
sería
único.
Noticia que debutara la selección con 27.
Claro, pero debutara con 17. Pero si el mérito es enorme. Pero yo creo que está haciendo muchas veces partidos más o menos normales para un jugador normal.
O sea, enfrentarse a Berratti, a Pogba, a Chiellini con 16 años.
Es que es el mejor. Es que es el mejor. Pero de lo poco que hace es el mejor.
Varela y Ramón, si me permitís, igual que comparto la exageración con Pedri, lo poco que he visto a este chico en el torneito este que casi ganó la selección, me llamó la atención. Pero Varela, pero porque no lo conocía, digo, me llamó la atención para
el positivo. Si tuviese 27 años, seguramente no te habría llamado tanto.
Que no es mejor que Coque para jugar en la selección, no sé, a ver si me estoy equivocando yo.
A eso voy.
Ya está.
Bueno, pues yo voy a que Jesse cuando jugaba, cuando debutó en el Madrid, ya parecía que iba a ganar un balón de oro. Jesse
ganaba partidos.
No fue la selección Jesse. Ganaba partidos.
Sí, ganó bastantes partidos.
Y no fue la selección Jesse.
Ganaba partidos.
Y no fue la selección.
Que ganaba partidos Jesse.
Jesse con Ancelotti tuvo un tramo muy bueno. De hecho, marcó aquí en el Camp Nou.
Y no le llevó el seleccionador.
Le marcó al Atlético, le marcó al Atlético de Madrid. Tuvo un tramo muy bueno.
Haciendo más méritos.
Es verdad que cuando Jesse despunta,
lo que está claro es que acertó el seleccionador.
Noviembre y febrero, que no había parón por selección.
Ese partido que hace con la semifinal, incluso la final, el chico está bien. Y me parece un futbolista más moderno y más directo que Pedri. Pero es cierto que se exagera todo mucho. ¿Verdad?
Se exagera. Va a ser buenísimo. O sea, va a ser increíble. Yo
bueno,
creo.
Pues ya lo veremos.
Pero ahora mismo se está diciendo que está haciendo actuaciones increíbles cuando son, para mí, actuaciones buenas y muy meritorias para un jugador de 17 años. Pero ya está. O sea, no. Sin más. O sea. Y creo que se está exagerando mucho. Y con Pedri pasó un poco lo mismo. Lo que pasa es que a Pedri es verdad que Pedri por lo menos ha ofrecido un rendimiento a 60-70 partidos. Pero es que
bueno,
Gavi está empezando.
60-70 partidos tampoco ha hecho Pedri. El año pasado jugó un.
No, pero jugó por lo menos esos partidos.
Jugó en verano, sí, en verano.
Ha sido, ha sido digno de un Barcelona.
Pues, y ha sido titular todo el año pasado, Pedri, con el Barça. Todo el año pasado.
Todo.
Pero no, que tampoco gusta. Bueno, pues nada.
Con uno de los peores Barça de la historia.
Bueno, pues yo insisto que si Pedri jugara en el Madrid sería la.